Bueno, aquí estamos, 8:34 minutos. Te decíamos ayer, parece que la presentación de Guillermo Pons en la legislatura dejó un gustito a nos falta información. Eso es por lo que estuvimos tanteando. Claro, porque el endeudamiento que pretende, el nuevo endeudamiento que pretende la provincia de 12.800 millones, requiere por lo menos un análisis de, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuánta plata tenemos? ¿Cuánta entra? ¿Cuánto sale? ¿Qué hacemos el año que viene? Y parece que si bien se valoró la presencia de Pons, no conformó, por lo menos no dejó todo claro respecto a cuál es la situación económica de la provincia. Por eso vamos a hablar con Sergio Fernández Novoa, que es diputado del Frente de Todos de Neuquén. Sergio, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Nacional Neuquén.
Buen día, Marcelo, para vos y para todos los compañeros de la radio y para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
¿A vos también te quedó esa sensación de que faltó información?
Tanto me quedó esa sensación que presenté de mi autoría un pedido de informe que tomó estado parlamentario en el día de ayer, que ya lo tiene la presidenta de la Comisión de Hacienda, comisión a la que fue el ministro Pons, en la que estoy pidiendo que nos informen de manera urgente un detalle sobre la recaudación mensual de la Dirección Provincial de Rentas en conceptos de ingresos brutos, sellos, inmobiliario, otros recursos. Le pregunto en ese informe por qué han omitido la publicación de los datos recaudatorios para los meses de marzo, abril y mayo, insumo fundamental para todos nosotros a la hora de
Claro.
discutir esta cuestión. También estamos pidiendo algo que nunca se dio a conocer, que es el detalle en cuanto a reestructuración de deuda. ¿Te acordás que sucedió el año pasado? Necesitamos saber
Sí.
qué plazos de amortización, qué reducción de intereses, el costo total para la provincia de Neuquén y algo fundamental, estamos pidiendo nos especifiquen el cronograma mensual de pagos del servicio de la deuda pública para poder decir, bueno, entra tanto, sabemos que tiene que salir tanto y de allí sacar esta cuenta. Mira,
Claro.
Pascu, Pons mostró un balance para justificar el nuevo endeudamiento. Imagínate un montón de contadores del Ministerio de Economía, unos días antes, lo llama el ministro y le dice, muchachos, tenemos que justificar que necesitamos estos 12.800 millones de pesos. Porque nos explicó que los números mejoraron, todos sabemos que los números mejoraron, pero así como nos explicó que mejoraron, también nos explicó que empeoraron. Dijo que el ahorro es positivo, pero que no sirvió. Obturó cualquier discusión acerca de pensar otra alternativa al endeudamiento, que es lo que queremos proponer y por eso estamos pidiendo estos datos que no tenemos hasta ahora. Yo me quedé con la sensación de que es una persona muy formal, muy educada, pero para hipotecarnos, porque cuando decimos que los números mejoraron, tenemos datos como por ejemplo que en el primer trimestre, tenemos muchos datos del primer trimestre, por eso necesitamos los datos del segundo
Claro,
trimestre para
claro,
ver
claro.
cómo continúa la cosa. En el primer trimestre, los envíos del gobierno nacional a la provincia de Neuquén fueron de casi 12 mil millones de pesos. El monto acumulado fue un 59, casi un 60% superior a igual periodo del 2020, es decir, 20 puntos por encima de la inflación interanual. Respecto de las regalías, podemos decir que según datos provisorios de la Secretaría de Energía, tanto por la producción de gas como por las regalías petrolíferas, tuvimos alrededor de 8.700 millones de pesos ingresados en ese concepto en el primer trimestre, lo que también nos da una cifra en la comparación interanual de alrededor del 60%. Un dato
Claro.
más, en abril la producción de crudo en Neuquén fue de 187.408 barriles diarios, se publicitó por todos lados que fue un récord y representó un 40% de incremento interanual. Pero acá un dato muy importante para nuestros oyentes. Cuando Pons y Gutiérrez planificaron el presupuesto 2021, nosotros fuimos muy críticos de ese presupuesto, calcularon un barril de petróleo a 41,50. Hoy el barril de
Claro.
petróleo está a 71,20, es decir, hay
Claro.
$30 de diferencia de ese barril. Entonces, más ingresos desde Nación, más recaudación impositiva, más ingresos por regalías, un
Regalía,
barril de
claro.
petróleo mucho más alto que el que habían calculado. ¿Cómo no van a poder sacar 12.800 millones de pesos? Por eso es que decimos, porque se viene una campaña, ya lo anunció Sebastián González cuando dijo, ahora vamos a ver qué diputados de verdad están a favor de los trabajadores, que nos meten en una discusión absolutamente tramposa y falaz. El endeudamiento no es el único camino para pagar los sueldos con aumento de los trabajadores del Estado, de los trabajadores docentes. Nosotros estamos muy contentos de que se haya logrado ese 53%, valoramos lo que ha hecho la Asociación de Trabajadores del Estado, valoramos lo de ATEM, valoramos los trabajadores que lucharon en la ruta. Nos parece que está muy bien. Ya decíamos el año pasado que no estaban contemplados los incrementos. ¿Vos te acordás, Pascu? Lo charlamos varias veces. Nosotros anunciábamos que era un presupuesto a la baja, que iba a haber que corregirlo. Entonces, a aquella irresponsabilidad del gobierno al plantear este presupuesto se suma ahora la de querer continuar endeudando una provincia que ya está demasiado endeudada, y estoy convencido que existen otros mecanismos. Enhorabuena que pagan ese aumento, pero no lo hagan con endeudamiento.
Claro, y no hay voluntad de transparentar estos gastos de lo que decís vos, digamos.
Mira, se le preguntó al ministro y una de las subsecretarias que lo acompañaban indicó que habían tenido inconvenientes para cargar los datos, que era real, que no existían, no estaban estos datos de manera pública, que lo iban a resolver en los próximos días, que tenía que ver con el trabajo a través de home office y la pandemia, que bueno, que esto había provocado un retraso involuntario. Yo en el día de ayer decidí no poner a votación la preferencia de ese proyecto con pedido de informe que decía al principio, porque no me iban a dar los votos, faltaban algunos legisladores de mi propio bloque y no íbamos a tener mayoría para esa preferencia. Por eso lo que expliqué es la necesidad de todos estos datos, que tome Estado parlamentario, que vaya a la Comisión de Hacienda que preside la legisladora Liliana Murici, y que el Movimiento Popular Neuquino tenga la buena voluntad de acercarnos estos datos para poder pensar juntos alguna alternativa al endeudamiento, o al menos resolver con eso y conocimiento de los números. Pero por otro lado, en este punto, yo estoy convencido que si bien es muy importante conocer todos estos datos, decidir o no endeudar a la provincia, continuar endeudándola, es una decisión absolutamente política, y me parece que llevamos demasiados años en este camino, que no es bueno, que no es sano, y que tenemos todas las posibilidades que nos brinda este presente, a pesar de las complicaciones de la pandemia, para poder configurar un modelo económico y financiero distinto. Nos permita posibilidades de crecimiento y de desarrollo de verdad.
Lo que pasa es que de haber habido, de constatarse, que ustedes lo tienen constatado, este nivel de ingresos, sobre todo en este segundo trimestre, si continuó con este nivel de ingresos en este segundo trimestre, o se malgastó o se pretende hacer otra cosa con el dinero del endeudamiento pretendido, ¿no? Porque hay dos opciones, no hay mucho más.
Sí, la verdad que tenemos, si uno analiza todo lo que viene de Omar Gutiérrez desde que asumió por primera vez como gobernador, vos fíjate que los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 fueron muy buenos para la provincia, fueron etapas de alta rentabilidad para las empresas petroleras. Y en ese periodo de 4 años de vacas gordas, entre otras cosas gracias a nuestra vaca muerta, valga este juego de palabras, sin embargo, Omar Gutiérrez endeudó la provincia en alrededor de $1,000 millones. Por eso tuvimos que reestructurar ahora, por eso tenemos vencimientos todos los meses, vencimientos que se han reducido. Ahora, cuando no te cuentan cómo fue la reestructuración, ¿para qué queremos saber eso nosotros? Nosotros queremos saber si la reestructuración significa que consiguieron una quita o simplemente más plazo. Ahora, ¿cuánto nos va a costar ese más plazo? ¿Nos sale mucho más caro y se abulta la deuda? Eso es lo que queremos saber. Somos legisladores que representamos a nuestro pueblo. Tenemos todo el derecho de conocer esos datos, además para contárselos a la sociedad.
Sergio, finalmente quería cambiarte de tema, que tiene mucha actualidad, siendo un hombre, un colega que viene del ejercicio del periodismo y también protagonista de lo que fue toda la construcción colectiva de la Ley de Comunicación Audiovisual. Vemos con preocupación, sobre todo, que permanece e impera todavía el monopolio en los medios, que incluso se ponen al servicio de tratar de desprestigiar campañas de salud, de perseguir personas del gobierno. Lo hicieron cuando los tiempos de Macri persiguiendo la oposición. Da la sensación que tenemos que trabajar de nuevo en una ley que combata los monopolios, o por lo menos que recupere la ley de comunicación audiovisual, ese aspecto antimonopólico tan importante, ¿no?
Sin dudas, es muy difícil, si no, porque los intereses de los poderosos que han demostrado que son capaces incluso de poner en riesgo la propia vida de los habitantes del planeta, claro, o de nuestro país, no tiene límites, ¿no? Hay un virus que también afecta a la sociedad, que es la mentira, el engaño, la tergiversación, la trampa, y un ejemplo muy claro es el de la vacunación. ¿Cómo puede ser que cuando estamos muy cerca de llegar a los 20 millones de dosis adquiridas, cuando ya hemos superado los 10 millones de argentinos que han sido vacunados, cuando tenemos la muy buena noticia de que nos están enviando los antígenos para la producción propia de la vacuna Sputnik, cuando nos están llegando 1.100.000 dosis desde México de una vacuna cuyo componente original se produjo en la República Argentina, en esa etapa de tantas buenas noticias alrededor de la vacuna, por supuesto insuficientes, querríamos tener ya dosis de sobra por cada uno de los habitantes de la Argentina y en lo posible todos vacunados, pero realmente se está avanzando en esta campaña histórica de manera contundente todos los días con muy buenas noticias. Sin embargo, cuando uno lee los medios, estamos discutiendo por el interés de un laboratorio como Pfizer. Hay una obsesión con Pfizer increíble. Y la verdad que, además, con fake news, ayer hubo una fake news que inundó a la República Argentina. Hubo un legislador que pretendió que se trataran sobre tablas un pedido de informe al gobierno argentino por este tema, cuando después el propio Santiago Cornejo salió a desmentir que él había dicho lo que los medios decían que él había dicho. Fíjense ustedes que es importante que recuerde esto la sociedad, a propósito de lo que vos planteás acerca de la infodemia, Pascu. En el mes de diciembre, el 23 de diciembre, la República Argentina fue el primer país que firmó un acuerdo de compra de vacunas con Rusia por la vacuna Sputnik. El día 29 de diciembre llegó el primer cargamento de Sputnik a nuestro país. Elisa Carrió y otros dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la Nación y a todos aquellos que habían tenido que ver con esto, y los denunciaron por envenenamiento. Y recordarán tapas de los principales diarios de la Argentina, los más vendidos, los noticieros, transmitiendo en cadena alrededor de esta idea del envenenamiento. No servían las vacunas rusas, no servían las vacunas chinas. Pfizer se llama Pfizer, pero la rusa es rusa y la china es china. Digo, este tipo de cosas lo que hacen es desviar permanentemente la atención de los verdaderos problemas. Y detrás tienen un único objetivo, que es la maximización de la ganancia de los factores económicos, que también son los propietarios de los motores que mueven, por un lado, la información que circula por las redes y, por otro lado, los grandes medios de comunicación. Porque también hay que decir esto, las redes sociales, que parecía que venían a democratizar, en realidad lo que hacen es consolidar el poder de los que tienen voz más potente. Por eso también hay una discusión muy importante en el planeta acerca de qué hacemos, se regulan o no se regulan las redes, el funcionamiento de las redes. Y en tal caso, ¿cómo se hace? Porque a veces cuando se intentó hacer, como por ejemplo pasó hace poco en India, el resultado por ahí no es el mejor. Entonces me parece que así como discutimos por allá entre 2004 y 2009, hasta que se promulgó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, hoy mucho más que entonces necesitamos como sociedad abrir un amplio debate alrededor de esta temática. Yo ayer, en el homenaje que planteé por el Día del Periodista, los saludo a todos ustedes por anticipado, decía que cuán importante sería que en el periodismo se empiece a decir desde qué lugar uno habla para tratar de desmontar esta idea falsa de la objetividad. Todos tenemos ideología, absolutamente todos. Lo que está muy mal es tratar de venderle a la sociedad cierta objetividad o cierta independencia que no existe, cuando en realidad se está operando a favor de determinados intereses, ¿no?
Seguro, seguro. Sergio, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Sergio Fernández Novoa, diputado del Frente de Todos de Neuquén, contándonos sobre el paso de Pons, Guillermo Pons.